Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su canesú. La llevé a paseo y se me enfermó. La tengo en la cama con mucho dolor. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Arroz, una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su canesú, que se lleve a paseo y siente el paladar, que sepa abrir la cama con mucho dolor. Arroz, una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su canesú, que se lleve a paseo y siente el paladar, que sepa abrir la cama con mucho dolor.
Amigos, ha sido el coro diminuto de Cuba, interpretando Tengo una muñeca, una canción infantil que todos o casi todos escuchamos alguna vez. ¿Que por qué hemos iniciado el programa de hoy con esta canción? Bueno, ya lo verán. A finales de los años 90, la prensa internacional comentó el traslado de dos delfines cubanos a una ciudad española, a una ciudad en la costa del Mediterráneo. El propósito de ese traslado, señoras y señores, era utilizar esos delfines en el tratamiento del autismo, una enfermedad que aqueja a miles y miles de personas en todo el mundo y que, lejos de menguar, parece ganar terreno año tras año, al menos aquí en Estados Unidos. Recuerdo que aquel reportaje hablaba de un delfinario. Miren qué palabra esa. Un delfinario creado con este propósito. Y hablaba también de la capacidad de los delfines, esos animales maravillosos, para sacar a los niños autistas de su ensimismamiento y llevarlos a interactuar con ellos, con los delfines. La noticia me interesó y me conmovió. Me conmovió porque sugería que el delfín, un mamífero como nosotros, podía estar consciente de la discapacidad y del aislamiento de algunos de esos niños, y porque sugería un interés de su parte, de parte del delfín, por supuesto, por animar a esos niños, por sacar a estos niños de su abstracción. Desde entonces, esa relación de los niños autistas y los delfines ha continuado interesándome, y no puedo evitar pensar en ella cada vez que oigo hablar del tema del autismo, de personas afectadas por esta condición y de otras personas que no desmayan en su afán de serles útiles a quienes la padecen. Hoy están con nosotros una madre de dos niños autistas, Jessica Gamarra, que se ha propuesto hacer todo lo posible, no solo para que la gente tenga una idea más clara de lo que significa este padecimiento, sino para que sepa cómo se puede ayudar a las personas afectadas y a sus familias. Y está con nosotros también el señor Nils Castberg, quien fuera, entre otras cosas, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, que fue director de UNICEF y director de la Junta de Olimpiadas Especiales, y que hoy se desempeña como administrador del proyecto La Ventana de los Cielos. Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí.
Gracias.
Y gracias a ti también, Nils.
Un privilegio estar aquí. Muchas gracias.
Qué bueno que están con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a hablarnos de un tema tan importante y de tanta actualidad como el autismo. Las noticias que difunde la prensa son realmente preocupantes, ¿no? Sí. El número de niños autistas es cada vez mayor. debe ser motivo de alarma para todos.
Así es. Mira, para decirte, el 2007 la estadística era de 150 niños, uno tenía autismo. Uh-huh. Ahora, de 68 niños, uno tiene autismo.
Oh.
Es increíble cómo ha avanzado esto, ¿no?
Qué cosa tan tremenda. ¿Y esto es a nivel internacional, Nils?
Sí, está aumentando mucho. Algunos dicen que es una mejor detección. Mm. Sin embargo, está claro que está en aumento y no se sabe aún hoy día qué exactamente es, digamos, lo que genera. Creo que es importante, creo que muchos lo ven como una enfermedad, pero es más bien una condición. Es un diagnóstico en donde, digamos, dentro del cerebro hay la conexión con la parte emocional no está tan desarrollada. Y eso lleva a ciertas características que vamos a poder describirle en el programa, bien, pero que es importante tener en cuenta. Pero sí, es un tema a nivel internacional en todos los lugares. Y este aumento de autismo hay que verlo también dentro del contexto de todas las personas que viven con estas y otras condiciones,
claro,
y síndromes.
Claro,
que
claro.
Son más o menos 300 millones de personas en todo el mundo.
300 millones.
De 300 personas. Millones de personas. Y que además sufren mucha discriminación, hay mucha falta de conocimiento, bueno, hay muchas cosas.
Claro, claro, claro. Jessica, no sabemos entonces cuál es el origen, la causa de esta enfermedad. Tengo entendido que la ciencia se siente, por lo tanto, un poco inútil a la hora de prevenirla, ¿no?
Bueno, no sabemos exactamente qué es, como tú lo mencionas. En mi caso, por ejemplo, mi hija, cuando tenía 9 meses de edad, ella hablaba, comía, jugaba, todo como cualquier otro niño normal. Uh-huh. Al año recibe la vacuna, la triple, y se enferma. Uh-huh. Un supuesto virus del ambiente. Estuvo una semana y media internada en un hospital. Y cuando salió ya no era la hija que yo había dejado. Ya no hablaba, ya no comía, ya no miraba, ya no jugaba como regularmente lo solía hacer, ¿no? Sí era una niña muy inteligente siempre. Y gracias a una amiga, ajá, que ella me dijo, oye, ¿sabes qué es el autismo? Le digo, no. Pues busca en internet. Uh-huh. Y entonces entré a internet a buscar y ahí vi los síntomas del autismo y muchos de ellos los tenía mi hija. Entonces inmediatamente fui al pediatra, le dije al pediatra, mire, esto pasa con mi hija, necesito que me derive a un especialista, ¿no? Y ahí fue diagnosticada cuando tenía 2 años y 3 meses con autismo. Entonces, no sé si es la vacuna, si hay algo más en el organismo de las personas, porque todos nos vacunamos y no a todos nos diagnostican con autismo. Entonces debe haber algo más que no se sabe, ¿no?
Uh-huh. Usted es peruana. ¿Es
peruana,
así?
Sí.
¿Y Cusco. Sus hijos nacieron allá o no?
No, mi hija nació en Luisiana.
Ajá.
Y mi hijo Mateo en Arizona.
Ajá. Del Cusco, cerca de Machu Picchu, ¿no?
Machu Picchu.
Ah, qué maravilla.
Es.
Siempre soñé visitar Machu Picchu.
Uy, tiene que hacerlo. Es lo mejor que hay.
He visto fotografías y películas.
Yo cada vez que estoy ya me siento muy estresada, muy mal, tengo que ir allá porque es mágico, o sea, la energía que hay y la gente misma, eso te levanta, pero
qué hermoso.
Increíblemente.
Qué hermoso.
Sí.
¿Desde cuándo reside entonces usted aquí en Estados Unidos?
Yo vine a Estados Unidos en el 2004 y estoy en Miami desde el 2014.
Ajá. ¿Dónde fueron concebidos y dónde nacieron sus hijos? ¿Aquí en este país?
Sí, sí. Mi hija en Luisiana.
Ajá.
Ella nació en Luisiana y mi hijo en Arizona.
Mm-hmm. Háblenme un poco de usted, Nils. ¿Dónde nació usted?
Nací en Suecia, pero un país frío, al final de la civilización. Pero claro. Bueno, de allí, gracias a Dios.
¿En la propia capital?
Sí, ajá, la propia capital, Estocolmo, el colmo. No, una ciudad muy linda.
Una ciudad preciosa, he estado
sí,
allí.
Sí, muy linda. Bueno, Suecia en general en los veranos es como un jardín. Uh-huh. Vale la pena visitarlo, pero no vayan en el invierno, porque no van a ver nada, está oscuro todo el tiempo.
La parte antigua es preciosa, sí, ¿no? Sí. Con tanta agua alrededor, no, y aquellas callecitas y aquellos... Es un lugar precioso.
Sí, 6.000 islas... Wow. Uno, en lugar de tomar bus, uno toma el bote, sí, para ir a...
Es como una Venecia más fría, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Pero bueno, tuve el privilegio de ir a Latinoamérica. Uh-huh. Viví como niño en dos periodos en Paraguay. Cuando era bien, bien pequeño, hasta hablaba guaraní.
¿Ah, sí?
Secundaria tuve el privilegio de hacerlo en Rosario, en Argentina, uh-huh, la ciudad de Messi.
Ajá. Uh-huh.
Y... profesionalmente trabajé como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe en Panamá, con base en Panamá. Uh-huh. Siempre estaba fuera de Panamá, uh-huh, pero bueno, ahí tenía mi casa. Y años antes de ir a Panamá también trabajé año y medio con temas de refugiados en Costa Rica. Así que he tenido el privilegio, tanto como niño como durante mi carrera profesional, de pasar ciertos años en Latinoamérica.
Claro, claro, claro. Nos conoce bien entonces.
Sí, sí.
Gracias. Aunque no todos somos iguales, ¿no? La gente mira hacia Latinoamérica y piensa que todos los latinoamericanos son más o menos iguales, y no, hay una gran diferencia entre un mexicano y un argentino, ¿no? Sí.
Bueno, es un poco como las personas que ven, he trabajado mucho en África, y muchos ven a todos los africanos como igual, una cosa.
No es así, ¿no?
No es así.
No es así. Jessica, una pregunta.
Sí.
Bueno, no se sabe entonces si la persona nace con esta predisposición a sufrir este trastorno o lo adquiere después.
Exacto.
Es un trastorno neurológico, ¿no es así?
Así es, sí. Bueno, es una condición, ¿no? Ellos tienen, yo siempre digo, ellos no son enfermos. Mucha gente dice, ay, ¿cuál es la cura? Yo no creo en buscar una cura. Mm. Yo creo en enseñarles a desenvolverse en este mundo. Ellos tienen
con su condición.
Exacto. Ajá. Ellos, por ejemplo, mis hijos se frustran, se molestan, son perfeccionistas. Mm. Si algo no les sale bien, obviamente se van a frustrar, como yo, como
nosotros.
Tú. Sí, pero de una manera diferente, porque ellos muchas veces no pueden expresarse. Mi hijo no habla, no entabla una conversación y no puede decir todo lo que quisiera decir.
Ni siquiera con usted.
No. Ni siquiera
es decir,
conmigo.
Que es muy, muy discreto, muy...
No, simplemente no sabe entablar una conversación.
No sabe.
Ajá. Mi hija sí. Mi hija, por ejemplo, su autismo ha superado muchas de las barreras fuertes del autismo, pero con mucho trabajo, muchas terapias. Mira, pusieron la canción Arroz con Leche de la muñeca,
sí,
y se me vino a la memoria, por ejemplo, mi hija cuando tenía 3 años y medio, no sabía ir al baño, no comía muchas cosas, no hablaba, y mi hijo recién había sido diagnosticado, no caminaba, no comía, no se dejaba tocar con nadie.
Uh-huh.
Él tenía 1 año y 8 meses y decidí ir a Perú. Y entonces, antes de eso, yo mandé a mis papás, a toda mi familia, un video de una película de autismo, para que supieran, porque ellos no tenían ni la menor idea, uh-huh, de lo que era el autismo. Entonces, cuando fui a Perú, con mis hijos así, mi hermana, mis sobrinos, mis papás, todo el mundo se involucró y empezamos a trabajar con mis hijos.
Uh-huh.
Y una de las cosas que mi sobrina siempre hacía, que ella tenía casi la edad de mi hija, era jugar arroz con leche.
Mira qué curioso.
Todos ahí de la manito con mi hija para integrarla.
Claro, claro, claro.
Y fíjate que mi hija regresó de Perú en 2 meses hablando, comiendo, yendo al baño, y mi hijo dejándose tocar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en conjunto. Sí, pasamos noches de desvelo, porque ellos tenían desórdenes de sueño también. Uh-huh. Hasta ahora, mi hijo tiene sleep apnea también. Uh-huh. Y mi hija está en ese proceso ahorita.
¿Qué edades tienen, perdón?
Ahora mi hija tiene 13 años.
Uh-huh.
Ella va, por ejemplo, a una escuela regular desde kinder. Mis hijos aprendieron a leer y a escribir a los 2 años y medio. Y súper inteligentes, son unos genios, sobre todo Matthew. Y a mi hija estuvo una semana en kinder y se aburría porque sabía leer, sumar, restar, multiplicar, escribir, sabía todo.
Y puede comunicarse y departir con las otras muchachitas.
Mi hija totalmente.
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 Entonces, ¿dónde se le nota?
Pero no con adultos.
Ah.
Exacto. En la escuela, por ejemplo, mi hija es el ejemplo, es la mejor alumna, saca diplomas, está en un magnet school, lleva cursos avanzados. Y se desenvuelve muy bien. Nunca he tenido una queja en la escuela. Pero el problema es en la casa y en la comunidad. Con los adultos no quiere hablar. Conmigo misma no quiere hablar.
Qué curioso.
En cambio, Matthew hizo rechazo a la escuela hace ya casi 3 años. No quiso ir más. Y era terrible llevarlo a la escuela. Terrible. Yo me montaba en el carro con él y 2 personas más que me ayudaran y no hay cinturón de seguridad que él pueda resistir. Se quita todo y se me iba a golpes y mordidas y patadas. Me paraba el carro a medio camino y pasé así llevándolo a la escuela a la fuerza 2 años. Aquí, porque en la escuela me decían, tienes que traerlo, porque si no me mandaban a todo el mundo a mi casa,
claro,
¿no?
Claro.
Al departamento de educación, a quien sea. Y hasta que un día dije no más. O sea, era mucho sufrimiento, no solamente para mi hijo, sino para mí, para las terapistas, la maestra, ¿no?
¿Y entonces qué ha hecho? ¿Está en la casa?
Está en la casa, está en homeschool, le está yendo bien. Bueno, ahorita estamos en un proceso porque hubo un cambio, nos mudamos de casa y los cambios les afectan un poco.
Claro, claro.
Entonces, Matthew sí está un poco afectado con eso, pero hace las tareas, hace todo lo que la maestra le indique sin que lo tengas que forzar.
Pero tengo entendido que Matthew es el artista de la familia.
Matthew es el artista, sí. Fíjate que Matthew empezó a pintar a los 2 años, ¿verdad?
Ajá.
Y tiene más de 500 pinturas. Ya el año pasado tuvo una exposición en Wynwood. En diciembre, justamente el lunes fue su aniversario. Tiene una exposición en Rafael Belloso Chacín, lo que es Urbe ahora, la universidad en El Doral, desde marzo. En esa universidad, por ejemplo, el guitarrista del grupo Maná, Sergio Balín, vio la pintura del logo de Matthew y se la compró para su novia.
¿De veras?
Y Matthew se la entregó personalmente.
Qué hermoso.
Fue bello ese
qué
día.
Hermoso,
porque
qué hermoso.
Matthew copiaba todo lo que él hacía y se reía y posaba para las fotos.
Por supuesto, obviamente ha encontrado en la pintura una manera de expresarse, ¿no? De ser él, de ser libre.
Así es.
De realizarse.
Él, por ejemplo, empezó a comunicarse. Un día empezó a pintar y decía, ¿qué será? ¿Qué será? Y era el Miami Children's Museum. Que lo pintó. Y entonces cada vez que quería ir, sacaba su cuadro de Miami Children's Museum. Y todo lo que pintaba así, o sea, lo utilizó como una forma de comunicación.
Qué curioso, qué curioso. ¿Cuánta comprensión hay, Nils, en Latinoamérica hacia los niños con estos problemas? Yo supongo que en muchos pueblos pequeños, que lejos de la capital, un niño autista puede ser un misterio y a veces hasta un problema para sus padres y para la comunidad, ¿no?
Bueno, sí, total. Te puedo contar cosas que más bien parecen pesadilla, pero yo creo que necesitamos generar, digamos, un conocimiento. Como decía Jessica, es una condición. No sabemos bien por qué se desarrolla. Yo creo que algún día...
Pero se pueden hacer con ella.
Sí, pero no se detecta. Creo que más bien se desarrolla, digamos, de una edad relativamente temprana. Y las investigaciones hasta ahora no te pueden dar una receta única. Lo que sí sabemos es que en los últimos 50 años tenemos, por ejemplo, muchos más químicos en comidas, tenemos mucho más plásticos. Otro tema que tenemos mucho más en los últimos 50 años es estimulación constante mental. O sea, no pasan 15 segundos sin que tengamos algún tipo de estimulación. Los teléfonos, eso. O sea, hay una serie de cosas que no existían antes.
Claro.
Y eso puede ser factor que en ciertos cuerpos llegue a que se desarrolle esta condición. Ahora, parte del tema es qué le pasa al niño o a la niña que está viviendo con esta condición. Pero parte, que es casi más difícil es la falta de comprensión de la sociedad. Claro. Incluso un periódico que se llama The Economist, hace menos de un año sacó un artículo, ¿cómo puede ser que el mundo todavía no ha aprendido a cómo adaptarse a niños autistas para darles posibilidades de inserción, de trabajo y demás, ¿no? Así que ahora creo que sí sería bueno explicar un poquito el autismo. Por ejemplo, piensan muchos que un niño autista no tiene empatía. Eso tiene que ver por la falta de conexión entre la parte, digamos, intelectual y de conocimientos con la parte emocional. Un niño autista tiene que ir aprendiendo lo que es empatía, ¿no es cierto? Le puede estar pegando con un martillo en el dedo sin sentir que eso le duele, porque esa conexión no está. Muchos entonces dicen, ay, este niño está malcriado. No, no tiene nada que ver con malcriado. Él no puede entender que eso le duele. Es como alguien que dice una palabra que le hiere al otro, pero no tiene la capacidad de identificarla. Bueno, claro, en el caso de él, es eso, ¿no es cierto?, a nivel físico. Ahora, él lo puede aprender.
Tenemos que hacer una pausa, Nils.
Sí, adelante.
Inmediatamente continuamos con esta conversación apasionante. Señoras y señores, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Duérmete, mi niño. Duérmete.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tengo que continuar como los días que se van y nunca más regresarán, y las arrugas en mi rostro aparecen más y más. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero hasta el final. Le tengo miedo al dolor, más de la muerte no escaparé, y un día pronto partiré para no volver. Por eso quiero decirte esta vez cuánto te amo, porque tal vez mañana no lo pueda hacer.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el cantautor peruano William Luna interpretando una canción suya titulada Hasta el Final. Una canción en la que colaboró nuestra invitada Jessica Gamarra. William Luna y Jessica son amigos desde que eran estudiantes, ¿no es así?
Así es. También es de Cusco y crecimos, bueno, con la música. Él se dedica a eso allá, un gran compositor. Y bueno, tuve la dicha de también formar parte de su grupo en algún momento.
¡Qué bien, qué bien! Como todos ustedes saben, hoy estamos hablando del autismo. Jessica tiene dos hijos autistas y también está con nosotros Nils Castberg. Así es, ¿verdad?
Sí, lo pronuncia como si fuera sueco. Impresionante.
Gracias, gracias. Y hemos estado hablando del autismo y de otros temas que se desprenden de él. Pero antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por ser la que me comunicara con Jessica y con Nils. También quiero darle las gracias a Patricia Martínez, que fue la persona que le habló a Maite de estos dos amigos. Y darle las gracias también a Tony Simón. Tony, gracias a nuestro operador por estar aquí. Ya saben, señoras y señores, si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, solo tienen que enviarnos sus correos a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estábamos hablando hace un momentito con Nils, de un tema interesantísimo, ¿no? Cómo las sociedades se relacionan con los niños autistas. Y me ibas a hablar de un caso curiosísimo.
Ah, bueno, estuve hace un mes visitando un campamento de refugiados en Tanzania, viendo la diferencia de un niño autista. Ajá. Que había descubierto hace un año en ese mismo campamento de refugiados, encadenado. La madre lo tenía encadenado porque decía que a veces se le iba corriendo. Entonces le pedí que lo desencadenara y pedí a la gente de la comunidad, miren, ayúdenla a la madre. Y involucramos a Olimpiadas Especiales, hicieron el viaje de 1.800 kilómetros desde la capital hasta el campamento de refugiados para capacitar a entrenadores. Estos entrenadores, de entre la gente misma de la comunidad de refugiados, fueron y buscaron a personas que vivían con autismo y, ajá, condiciones así. Ajá. Y los involucraron en deporte. Y ahora la diferencia es impresionante, completamente distinta. Incluso cuando empezó el programa, usted mencionó lo de delfines.
Sí, claro. ¿No?
Bueno, delfines, los caballos, los animales en general se llevan muy bien con personas que viven con condiciones y síndromes, ¿no? Mm. Porque los animales no discriminan contra ellos.
Qué interesante.
¿No? Es casi como que detectan, él claro, tiene una capacidad especial, ¿no? Y entonces el caballo como que les acaricia más, ¿no es cierto?, con el hocico, que a cualquier otro de nosotros.
Qué interesante. Y los niños también detectan, por supuesto, que esos animales, que esas criaturas no representan para ellos ningún tipo de amenaza.
No, no, todo lo contrario. Ahí creo que es importante también, justamente para ir desmontando esta imagen de una enfermedad y en vez de ir montando, construyendo una sociedad que no excluye. Por ejemplo, si usted no supiera nadar, lo saco en un bote al mar, está lleno de peces nadando, y yo lo tiro al agua y empieza a ahogarse. Usted se estaría ahogando con las manos tranquilitas,
no,
con los pies.
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Claro. Estaría a los manotazos.
Y pataleando.
Y si yo ahí le empiezo a gritar y le digo, Orlando, no estés haciendo así, no sacudas tus manos porque te vas a ahogar más rápido. Eso le ayudaría
no,
en ese
momento. No, para nada.
Bueno, para un niño autista, entrar a un ambiente desconocido o diferente tiene exactamente el mismo impacto. Y que usted le empiece a gritar, déjate de hacer eso, déjate de gritar, déjate de manotear, no le ayuda para nada.
¿No? Al contrario.
Al contrario. Claro. Más bien empeora la situación. Todo este tipo de cosas tenemos que ir aprendiendo como sociedad para poder relacionarnos. Estuve en una empresa en Barcelona hace 2 semanas y ellos es un diseño gráfico. Ajá. Y ellos tienen entre sus empleados a personas con el síndrome de Down, con autismo, con Asperger, con parálisis cerebral. Y crean cosas creativas impresionantes, ¿no? Y el dueño dice, yo más bien me siento casi como un rufián porque les estoy sacando toda esta creatividad y estoy ganando plata. Y por supuesto, ellos también tienen su salario. Ganancias. Y ajá. Todo, ¿no? Ajá. Así que ellos, ese es un trabajo. Y este niño autista... Fui a visitar a los padres, a las 6 de la mañana, él se levanta religiosamente. O sea, no hay empleado que sea más fiel que este muchacho. Mm-hmm. Llega y se hace lo que tiene que hacer todo el tiempo, concentrado. Hay empresas en Alemania que se dirigen específicamente a jóvenes autistas, porque ellos no están distraídos en 1000 otras cosas. Ellos se concentran, claro, en hacer lo que tienen que hacer.
Por supuesto.
Entonces son mucho más eficientes que personas típicas. La sociedad tiene que aprender a cómo convivir y darles
cómo acomodarlos, claro,
claro. En vez de verlos como un caso de cuidado, claro, y marginarlos, claro, aprender, claro, a cómo relacionar. No, no tenemos que estar pegándoles por la cabeza para que aprendan mi lenguaje.
Ni encadenándolos.
Ni encadenándolos. Ajá. Sino nosotros tenemos que aprender el lenguaje de ellos y cómo se comunican.
Me parece estupendo eso que acabas de decir. Jessica, Matthew tiene mañana, va a participar en una exhibición, en una exposición de pintura, ¿no?
Sí, mira, gracias a Hernán Gamboa Gallery. Matthew es un invitado de honor ahí, en la 4000 West Flagler de Coral Gables. Ajá. Mañana será el evento a partir de las 6 de la tarde. Van a estar una colectiva de 10 artistas. Así que Matthew está participando, gracias a Dios.
¿Y qué hace él allí? ¿Él va? ¿Está presente?
Mira, él va cuando él quiere ir, yo no lo obligo. Por ejemplo, a su primera exposición en Wynwood no quiso ir por nada del mundo. Ajá. Y fue su exposición, fue su lanzamiento. Ajá. Sin embargo, a la presentación en la universidad en Urbe, él fue. Ajá. Y pintó en vivo para todo el mundo.
De veras.
Y Telemundo lo grabó y Telemundo sacó un reportaje incluso de Matthew y otros niños especiales también que con diferentes habilidades.
Qué bien.
Y bueno, es así. Matthew va cuando quiere y se toma fotos y pinta y con todo el mundo hasta que dice, let's go home now.
Entonces, lo dice. Sí,
lo dice. Cuando él quiere ir a casa... O cuando no quiere salir, o cuando quiere comer, o cuando no quiere, él lo dice. Uh-huh.
Uh-huh. Yo debo hacerle a usted un comentario que no puedo evadir, ¿no? Uh-huh. ¿Usted no temió, después de dar a luz una niña autista, salir en estado y tener a Matthew?
Yo más bien quise tener otro hijo para ayudar a mi hija. Pensaba que al darle un hermanito, una hermanita, de repente eso le iba a ayudar. Porque yo no tengo familia en este país, toda mi familia está en Perú, y yo no quería que mi hija creciera sola. Entonces yo dije, de repente, si con un hermanito que hable con ella y esto y lo otro, va a ser diferente.
Hay muchas posibilidades de que la mujer que da a luz un niño autista y vuelva a dar a luz, tenga otro niño autista.
Sí.
Hay muchas
bastante.
¿Y usted lo sabía?
Yo trabajé, en ese momento no, pero yo trabajé, por ejemplo, con una señora dando terapia a su hijo. Ella tenía 4 hijos autistas. Uh-huh. Y el mayor tenía el autismo leve, el segundo un poquito más, el tercero un poquito más, y ya el cuarto era terrible, o sea, necesitaba mucho cuidado, ¿no? Se mordía, se lastimaba, muchas cosas. En el caso de Matthew, por ejemplo, su autismo es severo. Tiene autismo, hiperactividad, agresividad, tiene sleep apnea, son muchas cosas involucradas.
Y me decía que la niña tiene a veces problemas de depresión.
Sí, ella está en un proceso de depresión, está en terapias con psicólogos, con psiquiatras también. También la edad, ya tiene 13 años.
Claro, claro.
Está en plena adolescencia y es muchísimo más difícil que un niño regular.
Por supuesto. Y ya son difíciles, sí, los adolescentes, ¿no?
Sí. Y respecto a lo que decía Neil, por ejemplo, Matthew, Jessica, todos los niños especiales son especiales porque son auténticos, son nobles. No te imaginas cuánto amor te pueden dar, no te imaginas todo lo que te enseñan. Yo con ellos aprendí tantas cosas, yo me siento doblemente bendecida y súper agradecida a Dios por mis hijos, por que me dio, porque es maravilloso. Yo siempre digo, antes yo... Sí me afectaba cuando la gente me decía, ay, pobrecita, con dos hijos con autismo.
Claro.
Y me chocaba cuando la gente no me ayudaba. Por ejemplo, con Matthew tenía muchas situaciones en la calle, ¿no? Donde yo estaba tirada en el piso arriba de él tratando de controlarlo y nadie se acercaba a ayudarme. Y sí, me afectaba mucho. No ha sido fácil. Es un trabajo de años, pero sí se puede lograr sacarlos adelante. Y yo siempre le digo a la gente... ¿Por qué solamente queremos meterlos a ellos o enseñarles a ellos a entrar en nuestro mundo?
Y no nosotros.
¿Por qué nosotros no aprendemos a entrar en el mundo? Claro. Y es maravilloso. Es de verdad, te enseñan cosas increíbles. Si ellos han logrado tantas cosas, tienen una fuerza, unas ganas de salir adelante y solamente está en enseñarles. Entonces, la fuerza que yo tengo ahora es por ellos, ¿no?
Qué hermoso. Hay muchos tipos de autismo, ¿no es así?
Sí, por eso hablan de un espectro autista.
Muy amplio.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que va desde, digamos, condiciones más leves a condiciones ya muy severas con autoagresión y así. Muchos no entienden, por ejemplo, por qué se autoagreden. O sea, se muerden el brazo o golpean la cabeza contra la pared. Sin embargo, es un poco parecido como en el ejemplo que si usted se está ahogando,
claro.
¿No es cierto? Está manoteando, o sea, lo que usted está haciendo le duele menos que la desesperación de estar ahogándose. Para ellos entrar en una situación que desconocen, en un ambiente desconocido, digamos, el dolor de golpear la cabeza es menos que eso.
Claro.
Ahora, también como decía Jessica, ellos no pueden ocultar, no pueden mostrar doblez, ¿no? Ellos son directos. En el jardín, digamos, de todos los seres humanos, ellos son las flores que están allí para recordarnos lo que es ser genuino, lo que es ser
directo. Qué maravilla.
Así que, por ejemplo, esta empresa de diseño gráfico, Joan, que muy autista, completamente no verbal, él había diseñado la caja que Nestlé había tenido para... la Navidad 2015, había visto un caballo, le puso un árbol encima y le hizo algunos, diseños sobre eso. Y cuando miraron en la empresa, digamos, de diseño gráfico, les pareció que esta era lo más original. Lo vendieron entonces a Nestlé. Nestlé gana un premio de oro de publicitario por justamente ese diseño de caja de chocolates. Entonces, el dueño de la Nestlé invita a Joan a venir a recibir el premio de oro que estaba recibiendo en esa competencia publicitaria. Y le dice entonces el jefe este de Nestlé a Joan: ¿cómo se te ocurrió hacer un reno así tan creativo, tan diverso? Entonces Joan le dice: no es un reno, es un caballo con un árbol encima. Que así son de directos, no ocultan nada. Fue así que él lo pensó y así es.
Qué bien. Sí. ¿Cuán consciente, Jessica, está un niño autista de que él es distinto a los demás niños?
Mira, no sé qué tanto. O sea, en el caso de mi hija, sí, ella se da cuenta de todo, ella sabe todo. En el caso de Matthew, te puedo decir, yo no sé qué tanto puede saber Matthew, pero sí sé que sabe demasiado. No te imaginas, cada día, cada segundo es una sorpresa más, porque Matthew capta todo. Matthew es sumamente independiente en algunas cosas, tan independiente que a veces da miedo. O sea, él no se muere de hambre ni de sed, Él te puede ir al baño solo, pero hay cosas que sí hay que ayudarle. Por ejemplo, cuando decía de los escapes, el niño encadenado que se escapaba. Yo tengo la puerta de mi casa con seguros por dentro y por fuera.
Entiendo.
Porque Matthew se escapaba.
Así.
Y eso puede pasar en cualquier momento. Abre la puerta y se va corriendo y él no mide el peligro. Si está viniendo un carro, él se va contra el carro. O si ve un león y un perro, él no diferencia el peligro entre un león y un perro. No sé qué tanto sabe Matthew, pero sí sé que él te capta todo. Él es un genio. O sea, todo el mundo que va a mi casa y conoce a Matthew y comparte con él de repente, no un día, te digo una semana, ajá, se da cuenta de lo increíble que es. Tienen una mente.
Es decir, que hay que convencer a las personas, y quizás algunas nos estén escuchando, de que un niño autista puede ser, en primer lugar, un niño sumamente inteligente.
Lo son.
Y además de ser inteligente, es perceptivo.
Sí.
Se percata de cosas que quizás el niño normal tiene un radar dentro de él, ¿no?
Ellos, mira, sienten mucho más que nosotros. Son sumamente sensibles también. Mm. Sienten mucho más que nosotros. Escuchan mucho más que nosotros. Ven mucho más allá que nosotros.
¿Pueden emocionarse o la cuestión emotiva está
tienen
al
que
margen?
Aprenderla.
Tienen que aprenderla.
Sí, hay que enseñarles, hay que guiarles.
A mirar a los ojos, a dar una. A ellos les cuesta dar un abrazo, todo lo que es contacto físico. Imagínese que pasa un ave, ajá, y le hace una cagadita.
Bien, ¿no? Bien. Sí,
¿a usted no le gustaría quedarse con esa,
por supuesto,
con eso en la mano? Bueno, ellos cualquier un poco de harina, un poco de azúcar, la arena de la playa, cualquier cosa tiene el mismo impacto en ellos que en usted tendría eso. Entonces, si se lo imagina así, puede entender por qué un niño autista reacciona de esa manera.
Entiendo.
Sí, ellos tienen ciertas sensibilidad, por ejemplo, a las texturas, a comidas. Por ejemplo, escribieron un libro en Perú y en el libro decía no obligarlos a los niños autistas a comer las cosas que no quieren porque sienten como electricidad en la boca. Entonces a mí me preguntaba mucho, yo tengo una página en YouTube donde puse los videos desde que Matthew tenía 2 años, ajá, con las terapias que yo le hacía en casa, y terapias muy simples que todo el mundo puede aprender. Entonces me decían tú les has hecho la dieta del gluten, tú les has hecho el tratamiento de la cámara hiperbárica o esto, lo otro. Y yo digo, no, una vez intenté hacer la dieta con mi hija y no funcionó, aparte que es carísima. Y yo siempre dije, si yo estaba luchando para que mi hija comiera un poquito más porque no comía de todo, ¿cómo la voy a limitar a una dieta si no come ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo dejo que mis hijos sean libres. Lo que me importa es que sean felices.
Claro, claro.
Y sí, los trato de guiar en todo, ¿no? En todo lo que
¿qué debe hacer una persona, yo, si entro a un hogar donde hay un niño o una niña autista? ¿Debo saludarlo de una manera expresiva o debo simple y llanamente, tampoco debo ignorarlos? ¿Qué hace uno en esa situación?
Yo siempre digo, yo trato a mis hijos como a cualquier otro niño. No lo trato como autista y espero que la gente también, o sea, yo siempre a cada persona que va a mi casa le digo, Matthew, say hi.
Okay.
Entonces Matthew ya dice, ah, y Matthew se te acerca y te abraza y te besa.
Ah, sí.
Matthew es sumamente amoroso. Y lo que no era, él cómo lo aprendió con mi sobrina, porque mi sobrina no lo dejaba en paz. Iba y Matthew, y lo abrazaba y lo besaba y no lo dejaba tranquilo. Y yo más bien le decía, Camila, déjalo, déjalo. Y no, gracias a Camila, Matthew ahora se deja agarrar con todo el mundo y te abraza, te besa.
¿Y la niña? ¿Su niña?
Mi hija. Ahora en esta etapa, no. Ella, hi, y te dice hola y se mete a su cuarto o se va y la mayor parte del tiempo así. Pero con sus amiguitos es totalmente diferente. El problema es los adultos y la comunidad.
Entonces,
¿no?
la conducta más, correcta a seguir es simple y llanamente tratarlos como uno trata a otros niños.
Exacto.
Para mí, tal vez sí, evitar un poquito al inicio el contacto físico.
Entiendo, exactamente. Sí. Entiendo, entiendo.
Pero estás pescando rápido. Sí.
Pero no, también es importante decir, los niños con autismo no se parecen ninguno uno al otro. O el tratamiento que reciban tampoco es
tienen
el mismo.
Tienen que ser distintos.
Es individual. Son totalmente diferentes, ¿no?
Jessica Mills, me ha dado tanto gusto conversar con ustedes. Me pasaría todo el día hablando sobre este tema y sobre otros temas. Muchas gracias por estar aquí. Espero que regresen pronto.
Gracias a ustedes.
Y Jessica, tennos al tanto de las actividades de Matthew, ¿no? Sí. Para continuar hablando de ellas.
Sí, en febrero tenemos un proyecto grande, gracias a una galería que nos están abriendo las puertas. Y esperamos, bueno, esto lo hago no con fines de llenarme de dinero, de lucro y todo eso. Mi único fin al iniciar estas exposiciones de Matthew fue más que nada para concientizar a la gente, para decirles a los padres, ayuden a sus hijos, para decirles, miren, de Matthew me dijeron que nunca iba a hablar, nunca iba a ser capaz de hacer nada, que era un retrasado.
Ahí lo tienen convertido en pintor.
Y miren todo lo que hace, ¿no? Entonces, ayuden a sus hijos.
Qué bien. Gracias, Nils.
Gracias a ti.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respete la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen. Está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que se verde el jardín.
Y así, señoras y señores, con Adrián, José Luis Perales y un grupo de niños interpretando Que canten los niños, del propio Perales, vamos a poner fin al programa de hoy. Tanto los niños autistas como sus padres merecen nuestra mayor comprensión, y si en algún momento necesitan algo más, hay que tratar de proporcionarles lo que necesitan. La aventura de la vida va a resultar para ellos una aventura quizás mucho más misteriosa que para nosotros. Es bueno que se sepan acompañados. Hasta pronto.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren. Esos que no